De los Gálatas, como ya nuestro hermano Alex también mencionó, vamos a buscar en el capítulo 2 de Gálatas y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 11 hasta el final. So, Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta el final. A mí me parece que este es el pasaje que, si usted estudia la epístola a los Gálatas, este pasaje es como el pasaje central en toda la epístola. So, el apóstol dice, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Vamos a orar. Señor, queremos venir delante de ti, Padre, reconociendo nuestra total incapacidad y reconociendo nuestra total necesidad de ti. Tú eres el Dios de todos los recursos, el Dios de toda gloria y de toda gracia. So, ante ti venimos, pidiéndote que abras tu palabra a nuestros corazones, Señor, o que abras nuestros corazones a tu palabra, para que al escucharla, Señor, el poder del Evangelio sea liberado en nuestra vida y la transformación y la obra de gracia tenga un efecto poderoso, transformador, glorioso, para honor de tu nombre. Bendice a esta iglesia, bendice al pastor Ignacio, bendice a los líderes, bendice todo lo que está pasando aquí. Y que tu nombre sea exaltado, Señor, sobremanera a través de todo lo que ocurre en este púlpito y en esta congregación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Los logros humanos son la celebración más grande, que el ser humano tiene. Por ejemplo, acaban de terminar las Olimpiadas. Michael Phelps, ¿quién sabe quién es Michael Phelps? El nadador, ¿verdad? 28 medallas, 23 de oro. Tiene todo el récord de todos los tiempos en cuanto a medallas de oro ganadas. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ¿sí? 9 medallas conseguidas en 3 consecutivos Juegos Olímpicos. Un gran corredor, el más grande corredor de todos los tiempos. Los logros humanos. Hay un sentimiento dentro del corazón humano que nos lleva siempre a exaltar y glorificar los logros humanos. Muchos de nosotros somos movidos por esos sentimientos y pensamientos, y es normal, es parte de la vida. Pero un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, que escribió, de hecho, un libro para maldecir al cristianismo. Ya usted va a entender, el título del libro es El Anticristo. ¿Okay? Y ese libro fue escrito precisamente con ese propósito. Es una maldición en contra del cristianismo. Pues Nietzsche dijo que el sentimiento de felicidad real en el corazón del hombre es el sentimiento de lograr algo. Es el sentimiento de superación. De hecho, su meta y su evangelio, si podemos llamar a su enseñanza una especie de evangelio, era que el hombre tenía que superarse. El único sentimiento verdadero de felicidad que hay en el corazón del hombre, de acuerdo a este filósofo, es el hecho de poder vencer obstáculos y elevarse y luchar contra la vida y salir adelante y vencer y llegar a la cima. Es Usain Bolt cruzando la meta, ¿sí? Y diciendo, lo logré. Es Michael Phelps nadando y llegando a la meta y diciendo, oh, ok, lo hice una vez más. Es ascender la montaña, levantar las manos y decir, mi capacidad, mi fuerza, mi sabiduría, mi inteligencia, mi fortaleza, mi persistencia, lo que yo soy, lo que yo puedo, el logro humano, ese, decía Friedrich Nietzsche, ese es el sentimiento que trae felicidad al corazón humano. La gloria del ser humano es algo que está profundamente metido en nuestros corazones, profundamente. Muchos de nosotros vivimos por esto y creemos esto. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos nuestros negocios, ¿sí? Nuestros trabajos, miramos nuestras dos casas que compramos o nuestro terreno y decimos en nuestro corazón, ah, mi trabajo me ha costado, ¿sí? Lo logré, ¿por qué? Porque fui más esforzado, fui más capaz, fui más inteligente que otros, ¿cierto? Si tenemos nuestro dinerito guardado, decimos, ¿quién lo logró? Yo, ¿verdad? Me puse a trabajar de sol a sol, ¿cierto? Desde la mañana y trabajé duro y arduamente y ahí me costó, ¿sí? El logro humano. El logro humano es algo celebrado en el corazón del ser humano porque trae gloria al ser humano. Porque es el hombre venciendo sobre obstáculos, es una imagen gloriosa, ¿cierto? Es la victoria, es la exaltación. Cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Gálatas, la escribe con un gran conflicto en su corazón, porque el apóstol Pablo ha enseñado una profunda verdad que tiene que prevalecer por encima de todo pensamiento humano, y esta verdad es esta: el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación, mis hermanos. No significa solamente que el Evangelio tiene la capacidad de ser nuestra llave maestra que nos abre la llave del cielo. Eso no solamente significa. El poder que el Evangelio tiene es un poder que tiene para transformar la vida de personas pecaminosas y hacer las personas que vivan para la gloria de Dios. Es un poder que tomó a 9 hombres o 12 hombres iletrados y se convirtieron en transformadores del mundo. Y dijeron, aquí están estos que están revolucionando el mundo. Pero cuando el apóstol está escribiendo la epístola a los Gálatas, está escribiendo a una serie de iglesias que él fundó en su primer viaje misionero, y está sumamente preocupado. El tono de la carta es terrible. No es un tono amistoso ni agradable. Usted lee las otras epístolas de Pablo y todas son muy cordiales, están llenas de cordialidad. Todas comienzan con una preciosa salutación de parte del apóstol y después los alaba y ora por ellos y hace todas estas cosas, ¿verdad? Y después de vencer todas las formalidades, entonces entra en el tema que le interesa, ¿cierto? Pero en Gálatas no. En Gálatas todas las cordialidades están olvidadas. ¿Por qué? Porque hay una cuestión sumamente urgente, sumamente dramática, sumamente importante en el corazón del apóstol. ¿Y cuál es esta? Oh, los Gálatas han descubierto la fórmula para nulificar el Evangelio de Dios. Capítulo 5, versículo 2. He aquí, yo Pablo les digo que si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Oh, qué terrible palabra. La palabra aquí, la palabra griega, ofeleo, ¿qué significa? De nada te aprovechará Cristo. Tú estás haciendo a Cristo, que es el poder de Dios, que es la gloria de Dios, que es el poder transformativo. Lo estás haciendo inservible. Lo estás haciendo inútil, inoperante. No estás tomando el beneficio. Eso no significa que Cristo es inoperante o inútil. Pero la manera como los Gálatas habían cambiado el Evangelio, aceptando la enseñanza de ciertas personas que habían llegado a predicarles y a decirles que ellos en Cristo no estaban completos, que ellos en Cristo no tenían todo lo necesario, que había necesidad de hacer algo más, tienes que añadir algo más. Ustedes, si no se circuncidan, si no guardan la ley de Moisés, si no hacen estas cosas, ustedes no son salvos. Ustedes no son parte del reino de Dios. Y frente a esta acusación, frente a esta enseñanza que se ha diseminado en las iglesias donde el apóstol ha invertido su ministerio y su tiempo, escribe esta carta con un gran sentimiento de urgencia. porque el Evangelio está siendo menoscabado. El Evangelio está siendo puesto a un lado. El Evangelio está siendo minimizado. El Evangelio no tiene poder. Este Evangelio de los Gálatas no tiene poder. Ahora, antes de entrar a la explicación, déjame nada más añadir una pequeña aplicación para nosotros y después regresamos aquí al final. Nuestra iglesia hoy en día, nuestras iglesias hoy, vivimos en una sociedad donde la iglesia tiene medios de comunicación, bonitos edificios, ¿sí? Poder económico, influencia política, ¿sí? Y tenemos todas estas cosas. Y nuestra sociedad va en una dirección totalmente incorrecta. La iglesia ha perdido el debate, ha perdido todos los motivos. Nuestra sociedad es una sociedad corrompida que va en una dirección que va más allá o que está negando todos los aspectos de la vida cristiana. Y la iglesia sigue invirtiendo en política, sigue invirtiendo en comprar influencias, sigue invirtiendo en todas estas cosas. Las iglesias están llenas de personas, pero el poder del Evangelio está carente. Frente a la gran, terrible situación de encontrar un país donde la gente está negando la moralidad cristiana, nuestra respuesta es política, cuando en realidad la respuesta tiene que ser regresar al poder del Evangelio. Hermanos, las iglesias nuestras, nuestro Evangelio carece de poder. Nuestro Evangelio es inservible, nuestro Evangelio es inútil, no tiene transformación. Las iglesias están llenas de personas, pero personas que no entienden la gracia, personas en las que no opera el Evangelio, personas desprovistas del poder transformador de la gracia de Dios. En el versículo 11, para entrar en materia, y vamos a regresar a este punto al final. ¿Cómo nulificas el Evangelio? ¿Cómo haces esta obra? Es increíble. ¿Cómo puede ser que podamos tomar la obra de Dios tan grande y tan valiosa y hacerla nula? En el versículo 11 Pablo nos explica. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué pasaba en la iglesia de Antioquía, mis hermanos? La iglesia de Antioquía, esta es la primera iglesia donde el Evangelio fue comenzado a predicar a personas que no eran judías, donde el Evangelio fue comenzado a predicar a personas gentiles. Cuando los apóstoles escucharon esto, enviaron a Bernabé. Bernabé fue allá, empezó una obra maravillosa, después vino Pablo y después la iglesia de Antioquía se convierte en la iglesia misionera que termina enviando a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero. Cuando Pablo y Bernabé regresan de su primer viaje misionero, hay una gran polémica en la iglesia de Antioquía. ¿Cuál es esta polémica? La polémica es: los gentiles que se han convertido a Cristo tienen que guardar las tradiciones judías. Lo que estas personas les estaban diciendo al decirles que se tenían que circuncidar, mis hermanos, es que tenían que convertirse en prosélitos del judaísmo. Ahora, no me gusta hacer muchas notas porque de repente yo voy por un lado y mis notas van por otro y la verdad me cuesta mucho trabajo seguirlas, pero hay algunas cosas que no puedo recordar todas de mente, ¿verdad? Pero déjenme explicarle cómo se hacía, por ejemplo, en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando una persona quería convertirse al judaísmo, no al cristianismo, sino al judaísmo, estas eran las cosas que una persona gentil, es decir, no judía, tenía que hacer para venir a ser parte del judaísmo, de la nación judía. Uno, tenía que circuncidarse. Dos, tenía que bautizarse. ¿Sí? El bautismo era una señal para venir, siendo gentil, venir a ser judío. Usted puede entender por qué cuando Juan el Bautista vino bautizando, se convirtió en un gran tropiezo para los judíos, porque ese rito del bautismo era un rito que se hacía ¿para quiénes? Para los gentiles que venían a convertirse al judaísmo. Bautizar a judíos era una ofensa, era decirles: ustedes no son hijos de Abraham. Y eso era lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. También tenían que obedecer toda la ley. Tenían que guardar los 613 mandamientos de la ley, el halakha, que son las tradiciones judías, que es la interpretación de la ley de Dios basadas en las tradiciones judías. Además, tenían que guardar las dietas. Y aquí es donde estamos viendo el conflicto del apóstol Pedro. Porque el conflicto que vemos en Antioquía es que el apóstol Pedro está actuando con un cierto nivel de hipocresía, ¿cierto? Mientras los de la circuncisión, es decir, estos judíos que dicen ser creyentes en Cristo, que quieren que los gentiles se circunciden, mientras ellos no estaban en Antioquía, Pedro tiene un compañerismo con los gentiles, ¿sí? Y come con ellos. Pero cuando los circuncidados o el partido de la circuncisión llega, entonces Pedro se aparta. Las dietas era algo muy importante para los judíos. Los judíos no les gustaba tener compañerismo con los gentiles. Los consideraban inmundos, los consideraban sucios, eran malditos. Les dije hace rato en la escuela dominical, y perdón por la expresión, pero los consideraban perros. Era un odio racial y en todos los sentidos hacia la gente gentil. Para un judío comer con un gentil era un acto de inmundicia. Así que los judíos tenían estas dietas. Por ejemplo, había comidas inmundas y comidas no inmundas, ¿sí? Comidas limpias y sucias. Por la gracia de Cristo, nosotros sabemos que el Concilio de Jerusalén, los apóstoles dijeron que las comidas no iban a ser problema, ¿verdad? Y para todos ustedes, comedores de carnitas y tocino y todo chicharrón y todo eso, ¿verdad? Deben estar agradecidos por eso. Alguien dijo amén por ahí. Pero siempre hay un comedor de chicharrón y todo eso. Somos hispanos, hermanos. ¿Verdad? So, no podían comer, por ejemplo, una parte, el puerco era una comida inmunda. Además, no podían comer carne que fuera sacrificada a los ídolos. So, los judíos se guardaban de eso. Había leyes de pureza. Por ejemplo, usted ve en el Nuevo Testamento la tradición de lavarse las manos. Ahora, usted piensa que esa tradición de lavarse las manos era por acto de higiene, no era un acto de higiene. La tradición de lavarse las manos es por si quizá entré en contacto con un gentil. Así que voy a lavarme las manos como un acto de pureza ritual, ¿sí me explico? Para evitar ese contacto. Entonces, usted puede ver que todas estas tradiciones siguen en cierta manera dentro del corazón y de la actitud de las personas judías que no entienden todavía lo que va a ocurrir con los gentiles que vienen a la fe. Y tristemente en esto, el apóstol Pedro forma parte de esta actitud de hipocresía. Es una cosa, por un lado, un poco paradójica ver a un gran apóstol como el apóstol Pedro siguiendo este mismo juego, pero al mismo tiempo también nos revela y nos enseña que los hombres de Dios esos son. Son hombres, ¿cierto? Y los vamos a ver en esa cualidad siempre. Así que entonces vemos que cuando esta actitud ocurre, mire que en el versículo 12 nos dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí está un factor de tratar de someterse a reglas humanas que siempre lleva a la persona a la esclavitud. Cuando nosotros buscamos a Dios, mis hermanos, solamente hay dos maneras como una persona se acerca a Dios. Y aquí estoy tratando de resumir todas las religiones del mundo. Solamente hay dos maneras. Una es basada en la gracia del Evangelio, que vamos a describir más adelante, y la otra es basada en el esfuerzo humano. El sentimiento en el corazón del hombre es que yo tengo la capacidad de lograr por mis hechos, ¿no?, cierta meta que sea aceptable a los ojos de Dios, cualquiera que ésta sea. Esa meta se puede definir de muchas maneras. En el caso de los judíos, era el pensar que ellos eran capaces de obedecer la ley de Dios de manera perfecta y que por lo tanto Dios les iba a premiar. Entonces ellos iban a ser como una especie de Michael Phelps espiritual, ¿cierto? Yo guardé la ley de Dios, llegué al reino de Dios, ¿y qué es lo que Dios va a hacer? Me va a premiar, ¿cierto? Y me va a poner en el estrado y voy a ser el número uno ahí. ¿Y quién se lleva la gloria? Yo, ¿cierto? Porque yo fui el que me esforcé y el que lo logró. ¿Se entiende esto? Y toda secta, todo pensamiento, toda religión está basada en ese principio. En el principio de los preceptos humanos. Es muy interesante, hermanos, que si ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo 4, si están ahí, nada más de la vuelta a su Biblia, En el capítulo 4, cuando Pablo empieza a exhortar a los gentiles, a las personas en Galacia, sobre estas situaciones, en el capítulo 4, versículo 8, les dice, vea lo que dice el apóstol, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Recuerda, esta gente en Galacia eran idólatras, gente que adoraba otros ídolos, otros dioses, y de ahí vinieron al Evangelio. En el versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sabe qué es lo tremendo de este pasaje, hermano? Que Pablo está poniendo en el mismo nivel la religión idólatra de los Gálatas con la religión de los judíos. ¿Se da cuenta? Porque les está diciendo, cuando ustedes se quieren volver como judíos, cuando ustedes quieren circuncidarse y guardar las dietas judías y guardar los preceptos judíos, cuando ustedes quieren hacer eso, ustedes se están sometiendo otra vez ¿a qué? A preceptos, a una serie de reglas, a un sistema religioso basado ¿en qué? En lo que el ser humano puede lograr para ofrecer a Dios. Y el apóstol les está diciendo, ustedes al hacer esto, hermanos, ustedes están desaprovechando a Cristo, están nulificando el poder de Dios. Porque si la salvación está basada en nuestras obras, entonces la obra de gracia no tiene efecto en nuestros corazones. Y aquí está la gran tragedia, que la persona moral, la persona religiosa, la persona que es buena, la persona que sigue, que tiene buenos principios, la persona que en su corazón piensa que es bondadoso, que es correcto, es la persona que está más lejos del reino de Dios. A veces nosotros como creyentes hacemos estas aseveraciones cuando vemos personas y decimos, ah, esa persona es tan buena, ¿verdad? Es tan buena que solo le falta, ¿qué le falta? ¿Le falta qué? Le falta solamente conocer a Cristo, pero es tan buena que solamente, yo te digo que esa bondad en ese corazón moralista, hipócrita, no es más que un engaño profundo del corazón humano. Una bondad falsa que lleva a las personas a afirmar su propia dignidad y su propia bondad lejos de Dios. No se puede ser moralista o bondadoso cuando se está negando al Creador. Porque la principal raíz del corazón humano es glorificarse a sí mismo. El moralista está muy orgulloso de sus propios principios. Está muy orgulloso de su propia moralidad. Está muy orgulloso de su propia capacidad, de sus propias cosas. Confía en algo más, confía en sí mismo. No confía en la gracia de Dios, confía en lo que Él es capaz de hacer. Y aquí es donde está el peligro para nosotros hoy. Que este aspecto de estar basados en nosotros mismos, se puede manifestar en todo contexto. ¿Ok? Déjenme revisar algunos. Son nuestra tradición católica de la que muchos de nosotros venimos. ¿En qué está basada? En obras en las cuales, ¿quién se lleva la gloria? Yo. Cualquier otra religión, ¿por qué andan los pobres testigos de Jehová los sábados en la mañana tocando las puertas? ¿Sí? No que sea malo salir a compartir el Evangelio, pero ¿por qué andan haciendo eso? Porque es la manera como se van a ganar el paraíso. ¿Sí? Esa es la manera como te ganas el paraíso. Porque andan los mormones haciendo lo mismo. Porque anda haciendo la gente todas estas cosas, todas estas personas, estas obras religiosas. Porque esa es la manera como te ganas lo que sea que pienses que Dios te va a dar. Pero aquí está el peligro también. Porque dentro de la tradición evangélica puede ocurrir lo mismo. Y en nuestras iglesias pasa exactamente lo mismo. Y aquí están estas iglesias donde todo está codificado, ¿no? Donde parece como que, oh, ahora ya soy un cristiano, ¿sí? Ahora ya conocí el Evangelio. El Evangelio es algo bien elemental, ¿cierto? Es algo para principiantes, ¿sí? Juan 3:16, ya me lo sé, las cuatro leyes espirituales, ¡pum! Ya las tengo, ¿no? Ahora enséñame algo más profundo. Y entonces decimos, ¿qué cosa? O enséñame cuáles son las reglas de la vida cristiana. Quiero aprender las reglas, quiero ser un buen cristiano, ¿verdad? Y quiero usar bien mi corbata, ponerme la Biblia debajo del brazo, llegar a la iglesia a tiempo, al estudio a tiempo, saludar bien a los hermanos y hacer todo bien. ¿Qué es eso, mis hermanos? Un sistema moralista basado ¿en qué? Basado en las obras del ser humano. Eso es nulificar la gracia de Dios. O nuestra tradición bautista, ¿no? ¿No? ¿O nuestra tradición presbiteriana? ¿O nuestra tradición que se llame como se llame? Queridos hermanos, delante del Señor, con mucha solemnidad y seriedad les digo esto. Gloria a Dios, porque ustedes son una iglesia que creen en las doctrinas de gracia. Pero tu orgullo por tu teología se puede convertir en un motivo que nulifique la gracia de Dios. ¿Entiendes lo que acabo de decir? He visto personas que vinieron al seminario y levantan la bandera. Oh, estamos en el seminario más grande del mundo. Somos los más perfectos a los ojos de Dios. ¿Sí? No estamos aquí para ser arrogantes ni orgullosos respecto a ningún tipo teológico, ninguna estructura teológica, ningún modelo teológico, ninguna razón, ninguna de estas cosas. No estamos aquí para hacer ninguna de esas cosas. Estamos aquí para buscar el poder del Evangelio. ¿Dónde se encuentra el poder del Evangelio? Se encuentra en una relación perfecta de seguir a Cristo. No, déjenme, no me quiero adelantar, voy a llegar ahí. ¿Todavía están conmigo? Ya los perdí, hermanos. Algunos dijeron amén. Solamente en realidad hay dos sistemas de... Solamente hay dos sistemas en que las personas se acercan a Dios. Uno es basado en la confianza que uno tiene en uno mismo y el otro es basado en la confianza en Cristo. Así fue desde el principio. Dos hombres se presentaron delante de Dios. Uno traía una ofrenda del fruto de la tierra. El otro sacrificó un cordero. Dios miró con agrado a Abel porque representaba al cordero la gracia. No miró con agrado a Caín porque Caín traía su esfuerzo. El fruto de la tierra, su logro personal. Son los judíos confiaban en la ley de Dios. Cuando Pablo ve a Pedro cayendo en este error, en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tremendo, el apóstol Pablo reprendiendo públicamente al gran apóstol. ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces le dijeron a Pablo que él no era un apóstol? ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces tuvo que defenderse de esa acusación? Aquí yo brinqué todo eso en el capítulo 1, pero Pablo en el capítulo 1 está construyendo la autoridad, su propia autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque si su autoridad apostólica falla, su evangelio falla. Y él no está dispuesto a sacrificar su evangelio. Él no se defiende porque por arrogancia, por orgullo. Él se defiende porque si él cae, el evangelio cae. ¿Me explico? Las dos cosas están juntas. Pero aquí lo vemos reprendiendo al gran apóstol. Y Pedro es un gran apóstol, hermanos. No tenemos que minimizar a través de leer esto la obra que Dios hizo a través del apóstol Pedro. Pero vemos a Pedro un personaje muy humano, ¿cierto? Siempre, ¿cómo se dice? Cometiendo pequeñas situaciones, ¿sí? A veces impulsivo, a veces haciendo cosas que no son totalmente apropiadas. Y Pablo lo reprende públicamente, ¿sí? Para nuestra susceptibilidad hoy decimos, ay Pablo, ¿por qué no agarraste a Pedro, verdad? Y te lo llevaste por allá, por la esquinita y dijiste, oye hermano, no actúes así, ¿verdad? Eso no está bien, mira que hace sentir mal a los hermanos que no son judíos. Él no hizo eso, lo reprendió públicamente. Pero en esa reprensión pública tiene un motivo, porque Pedro es un personaje importante, es una autoridad. So, cualquier cosa que Pedro hace, todos los demás lo van a hacer. Bernabé. Ahora, que Bernabé haya sido arrastrado a eso dice mucho. Que el corazón de Bernabé era un corazón amoroso. So, para él seguir esa costumbre es que quiere decir que esto iba muy serio. Y cuando Pablo se enfrenta directamente a Pedro y lo reprende, entonces Pablo sabe que esto es algo urgente, que tiene que atacar y que tiene que cortar. Pero la reprensión de Pablo no está basada en el odio ni en la destrucción hacia Pedro. Es un aclamo, es una súplica para decirle a Pedro, Pedro, tú y yo sabemos que la salvación no es por las obras de los judíos. ¿Por qué entonces estás haciendo eso? Lo que Pablo le está diciendo a Pedro es, hermano Pedro, ven de regreso a la verdadera y sincera obediencia al Evangelio, porque lo que estás haciendo es servir a aquellos que quieren destruir y nulificar el poder que el Evangelio tiene. Eso es lo que Pablo hace. Por eso, si usted ve la respuesta de Pablo, algunos escritores piensan que Pablo termina su respuesta a Pedro en el versículo 14, pero yo creo que Pablo continúa respondiendo a Pedro hasta el versículo 21. Y aquí es lo que vamos a leer. En el versículo 15 y 16, Pablo comienza su argumento contra este judaísmo falso, que piensa que la obediencia a la ley es lo que puede traer la salvación, que quiere hacer a los creyentes prosélitos del judaísmo. Pablo, su argumento comienza así: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo dice, hay una diferencia entre los gentiles y nosotros, ¿cierto? Pablo no está diciendo que como judíos ellos no son pecadores, pero está diciendo, nosotros tenemos algo diferente, ¿cierto? Somos el pueblo con el cual Dios hizo un pacto. Sabiendo que el hombre no es justificado, mira esa expresión, porque se va a repetir 3 veces en este pasaje. El hombre no es justificado, la palabra clave, dikaiosune. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, segunda vez que repite esto, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no puede justificar? ¿Por qué la ley de Dios no puede ser un instrumento de justificación? Te lo voy a decir así. La ley es un instrumento de muerte. Punto. Es un instrumento severo, duro, no entra en negociaciones y condena. Esa es su dirección. La ley de Dios es santa, es perfecta. La ley de Dios, amigos y hermanos, es un reflejo humano, si tú lo quieres ver así, pero es divino porque es la revelación de Dios que nos refleja la santidad y perfección de Dios. Eso es lo que es la ley de Dios. Y la ley de Dios, al reflejarnos la santidad y la perfección de Dios, amigos y hermanos, nos refleja y debe reflejar en nosotros nuestra propia pobreza espiritual, nuestra propia bancarrota espiritual. ¿Qué tan ineptos somos? ¿Qué tan incapaces somos para acercarnos a la santidad de Dios? Ahora, el problema de sistemas religiosos moralistas es que pierden de vista este enfoque. Porque los sistemas religiosos moralistas no se trata de compararse con Dios, ¿cierto? Los sistemas religiosos moralistas, uno se compara ¿con quién? Con otras personas. Le pregunté un día a un señor que si él pensaba que iba a ir al cielo y me dijo que sí. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿En qué basaba su confianza? Y él me dijo, soy un buen hombre. ¿Sí? Y yo dije, qué bueno. ¿Por qué piensa usted que es un buen hombre? Si me permite preguntarle, con respeto, ¿verdad? Y me dijo, paso tiempo con mis hijos, no engaño a mi esposa y pago mis impuestos. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Particularmente aquí en Texas, pagar impuestos, wow, no, ya. Eso ya es mucho, ¿no? Soy un hombre bueno porque paso tiempo con mis hijos, no le engaño a mi esposa y pago mis impuestos. Hay muchos hombres que engañan a sus esposas. Soy mejor que ellos, ¿no? Hay muchos hombres que nunca están con sus hijos. Soy mejor que ellos. Y hay muchas personas que no quieren pagar impuestos. Yo por lo menos pago mis impuestos. Siempre es fácil encontrar a alguien del cual nosotros nos sentimos mejor. Pero aquí está el problema. La ley de Dios, amigos y hermanos, demanda, no que tú te compares con otros, sino que tú te compares con Dios. Tú tienes que mirarte ante los ojos de Dios, y si tú dices, yo soy digno de alcanzar la gloria de Dios, entonces tú tienes que ser capaz de ser tan perfecto como Dios lo es. Pero el apóstol Pablo nos dice, esto es imposible. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 del capítulo 3 nos dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley. No puede haber ninguna falla, no puede haber ningún pequeño error, no puede haber ninguna cosa pequeña que tú digas, oh, tengo este pequeño pecadito, cumplí 9 de los mandamientos, es más, 9.5, ¿no? Pues por ese medio estás condenado, porque la ley demanda perfección absoluta. Y si quieres ver una ilustración clara en el Nuevo Testamento, es este joven que se acercó a Jesús. Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo, para ganar la vida eterna? ¿Qué responde Jesús? Los mandamientos sabes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que el joven responde? ¿Ustedes saben qué es lo que el joven responde? Todo eso he cumplido desde mi juventud. ¿Qué es lo que el joven está diciendo? Ya está. ¿Dónde firmo? ¿No? Y Jesús dice, ok, vamos a hacer un pequeño examen. A ver si es cierto que has guardado los mandamientos. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ve y vende lo que tienes. Mide si tu amor por mí es más grande que tu amor por tus riquezas. Y cuando este joven se enfrenta a eso, se da cuenta de su profunda carencia y de su profundo amor por su dinero. Y se da la vuelta y se va entristecido porque ama más sus riquezas que a Dios. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Versículo 17. Y si buscando, hay cosas importantes en el versículo 16, las voy a dejar pendientes y las voy a resolver después. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Miren, estos pasajes son difíciles, hay diferentes interpretaciones. Pienso que eso es el argumento que Pablo está diciendo en estos pasajes. Lo que Pablo está diciendo es, Pedro, si nosotros originalmente dijimos que la ley no es el medio de salvación, sino es la fe en Cristo, ¿cierto? Si nosotros esa fue nuestra, y abandonamos la ley como instrumento de salvación, no que abandonemos la ley de Dios, no que la ley de Dios ya no tiene valor, pero la abandonamos como medio de salvación, como los judaizantes quieren, ¿sí me explico? Y si nosotros estamos en esa postura y después, habiendo hecho esa declaración, regresamos a reconstruir un sistema, ¿sí me explico? Basado otra vez en la obediencia a la ley. Pedro, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que Cristo no tenía razón, ¿sí me explico? Y por lo tanto nos hallamos como más transgresores. ¿Por qué? Porque ahora somos transgresores de haber abandonado la ley en principio y además de exponer a Cristo como qué, como el gran ministro de pecado. ¿Se entiende el argumento de Pablo? Tremendo, ¿no? Lo que Pablo le está diciendo a Pedro es, hello, what are you doing? You know? ¿Qué estás haciendo, no? O sea, tu actuación y tu forma de actuar está evidenciando a Cristo como un ministro de pecado. Y Pablo dice, ¿es Cristo ministro de pecado? Y entonces él responde con esta fortaleza y dice en el versículo, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. En el griego la expresión es meigenoito. La mejor traducción de eso es, ¿es Cristo ministro de pecado? ¡No, no, no, no y no! Eso es meigenoito. ¿Lo entendió? Es una negación total. ¿Es Cristo ministro de pecado?
No.
Pero aquí está la gran pregunta. ¿Okay? Me estoy acercando, hermanos, por favor, tengan paciencia conmigo. ¿Okay? Síganme en mi razonamiento. Créanme que hay una lógica detrás de todo esto. ¿Okay? Entonces viene el versículo 19. Y aquí es donde vamos a entrar en este mensaje precioso. El versículo 19 parece un trabalenguas. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Yo por la ley soy muerto para la ley. Una expresión con dos preposiciones. Por la ley y para la ley. Por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Cuando el apóstol Pablo discute más adelante acerca de cuál es el propósito de la ley, porque la pregunta entonces del judío del tiempo de Pablo es, si la ley no es un instrumento para salvarme, entonces ¿para qué sirve? ¿Cierto? Y Pablo dice que el propósito de la ley es ser nuestra guía. ¿Por qué la ley es nuestra guía? Porque la ley nos enseña la santidad de Dios, ¿cierto? Y al enseñarnos la santidad de Dios nos revela qué cosa. Nos revela la realidad de quiénes somos. Y esto es lo más difícil para el ser humano entender. El pastor Piper dice, es muy fácil salvar a la gente, lo difícil es perderla. Y lo que quiere decir con eso es que si tú vas y le dices a la gente, ¿quieres ir al cielo? ¿Qué va a decir la gente? Amén. ¿Quién no? ¿Sí? Necesitarías estar fuera de ti mismo para decir, no quiero ir al cielo. Pero el problema es este. No puedes ir al cielo sin entender cuán perdido estás. Y la ley es por eso entonces un instrumento de gracia. Porque la ley nos sirve para vencer nuestras conciencias que tienden a confundirse con este principio. ¿Cuál principio? De que somos depravados totalmente, de que no existe nada en nosotros que sea digno que podamos ofrecer delante de Dios por nuestra salvación. Y entonces Dios nos da su ley como un medio de gracia para guiarnos y decir, convencerte a ti y a mí, oh, soy pecador. Necesito de la gracia de Dios. Solo el Señor Jesucristo dijo, entraron dos hombres al templo a orar, ¿sí? Uno estaba en pie, él estaba en pie, estaba convencido de su propia bondad. ¿Cómo oraba? ¿Cómo oraba este personaje en el templo de Dios? Oraba diciendo, oh Señor, te doy gracias, ¿por qué? Porque no soy como los demás, ¿sí? No soy ni siquiera como el hermano Pancho, ¿verdad? Que está allá en la esquina. Yo doy mi diezmo, vengo a la iglesia, ¿sí? Asisto fielmente. ¿No? Pero allá en la esquina del templo había un hombre que había entendido su verdadera posición delante de Dios. Había visto la ley de Dios y había visto su vida a la ley de Dios y había entendido quién era. Así que ese hombre no se atrevió a entrar en el templo de Dios, ni siquiera se atrevió, hermanos, no se atrevió a levantar la mirada, ya no se diga estar de pie, no se atrevió ni siquiera a levantar la mirada, probablemente su frente estaba pegada en el suelo. Y su oración era tan sencilla, tan simple, tan correcta y tan de tanta humillación a los ojos de Dios. ¡Oh Dios, sé propicio a mí! Porque soy un pecador. Y si la ley de Dios, amigo y hermano, no te lleva a entender tu propia depravación, si no te lleva a entender tu propia necesidad, no hay esperanza para ti de salvación, amigo y amiga que me escuchas. Si no lo has entendido, joven que creciste en la iglesia y que has estado todos estos años aquí en la iglesia creciendo y escuchando, y escuchas el evangelio y te entra por un oído y te sale por el otro porque ya es un mensaje normal, lo has escuchado miles de veces. Si no entiendes tu condición delante de Dios, tú también vas a perecer. Pero Pablo dice, la gran esperanza es el versículo 19. El versículo 19, a veces leemos el versículo 20, es precioso. Pero el versículo 19 es la antesala para entender el versículo 20. Porque en el versículo 19, déjenme leer estas dos expresiones. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo es esto. La ley es un instrumento de muerte. Es un fiscal que no negocia. Es un fiscal al que no puedes corromper, al que no puedes sobornar, al que no puedes hacer nada. Cuando la ley dice, esta persona merece la muerte porque ha transgredido los santos mandamientos del Creador, la ley condena y no tiene compasión, ni misericordia, ni nada. Y Pablo dice, sí, la ley es un fiscal terrible que condena, pero yo ya morí. ¿Entiendes lo que está diciendo? Por la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. So, por la ley significa, la ley ya ha dado su sentencia sobre mí. ¿Cuál es esa sentencia? Digno de muerte. Pero Pablo dice, pero yo ya morí. ¿Sabes cuándo morí? ¿Sabes cuándo morí? Cuando creí en Cristo. Aquí está la gloria del Evangelio, amigos y hermanos. Cuando creemos en Cristo, ahí morimos a la ley. La ley no puede condenarte más, porque nadie puede ser condenado dos veces por el mismo crimen. ¿Entiende eso? Cuando pagas la deuda con la ley ya no te puede condenar más. ¿Y cómo pagamos esa deuda? Porque Cristo murió. Y cuando Cristo murió en la cruz, el pasaje dice, en el español, no sé qué versión ustedes tienen, pero en el español dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero en realidad el verbo griego está escrito en esta forma, dice, con Cristo he sido justamente crucificado. So, lo que Pablo está diciendo, esta expresión en el original griego significa, esto es un evento que ocurrió en el pasado y los efectos de ese evento en el pasado permanecen hasta el día de hoy.
So, cuando Cristo murió en la cruz allá 2000 años atrás, en el momento que yo creo en Cristo, amigos y hermanos, hay tal unidad. Yo vengo a ser uno con Cristo, y al unirme con Cristo, su muerte viene a ser mi muerte. Su resurrección viene a ser mi resurrección. De manera que la ley ya no tiene autoridad o efecto sobre mí, porque yo ya pagué la deuda, pero no la pagué yo. La pagó mi precioso Salvador, quien dio su vida para salvarme. ¿Entiende el poder del Evangelio? ¡Qué gloria que en el Evangelio! Cuando usted mira el Evangelio, cuando usted mira la cruz, cuando usted mira ahí, mira dos cosas preciosas. Por un lado, el sufrimiento terrible del Hijo de Dios, que está siendo condenado por los pecados míos y los de usted. Él está muriendo por nosotros, por nuestra salvación. Todas mis maldades, todas mis mentiras, todas mis falsedades y mis hipocresías las está pagando Él. En la cruz se mira la ira de Dios y la misericordia de Dios. En la cruz el Hijo de Dios está muriendo, y el dolor más grande de la cruz no son los clavos, no son los golpes, no es la tortura física y ni siquiera la tortura moral de aquellos que no pueden respetar para que muera con dignidad aquel que ha sido puesto en esta cruz. La grande tortura de la cruz, amigos y hermanos, es: Padre, ¿por qué me has desamparado? En la cruz hay un criminal y hay un juez. Jesús es el criminal y el Padre es el juez. La relación Padre-Hijo toda la eternidad se ha roto, y ahora el Padre está levantando su mano. Así como Abraham levantó su mano contra su hijo en el Antiguo Testamento, el Padre está levantando su mano contra su hijo y la está descargando contra él. Y nuestro Señor está sufriendo sobre sí mismo todo el golpe de la ira severa e infinita de un creador enojado en contra de la maldad de sus criaturas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Okay. Una cosa falta por hilvanar aquí: la fe. ¿Sí? Porque la gran pregunta aquí es, bueno, y algunos interpretan el Evangelio de manera incorrecta, porque dicen, bueno, Jesús pagó por mí, ya estoy libre de la ley, ¿sí? La ley no me condena, no puede condenarme otra vez. So, ¿qué voy a hacer? Voy a entregarme una vida libre de placeres y todas estas cosas. El simple pensamiento, como es en tu corazón, revela que no tienes parte ni suerte en esta salvación, porque no entiendes la gracia de Dios. No has entendido tu verdadera condición ni has entendido lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Porque el verdadero creyente es como aquel publicano que estaba postrado y clamando. Y cuando ese publicano se levanta y el Señor Jesucristo dice que fue justificado, ese publicano se levanta para vivir una vida de fe y de gratitud. La vida cristiana es el resultado de una profunda gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Es una vida de fe y de gratitud. Mira lo que el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. De nuevo, el griego debería leer, la traducción debería leer: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Profunda reflexión sobre la unidad del creyente y Cristo. Nosotros vemos estos ejemplos en la Biblia. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos son tres personas? No tenemos tres dioses, ¿cierto? Tenemos un solo Dios. Hay una unidad perfecta entre ellos. También tenemos, por ejemplo, el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y su mujer. Se unirá, ¿verdad?, a su mujer, y serán una sola carne, ¿cierto? Lo mismo que ocurre aquí en la experiencia del creyente con Cristo. Hay tal unidad perfecta entre el creyente y Cristo. Hay un intercambio precioso. Cuando nosotros creemos en Cristo, mis hermanos, aceptamos que Él llevó nuestros pecados. Reconocemos esa profunda verdad. Él se lleva nuestros andrajosos, ropas sucias de maldad, y Él nos viste a nosotros de su vida perfecta y recta. De manera que a los ojos de Dios ahora somos justificados. Aquí está la gran palabra, y el hermano nos leyó la definición de lo que es la justificación. Déjenme leérselas otra vez. La justificación es un acto de la gracia de Dios donde Él perdona nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mire que dice que nos acepta como justos. No significa que somos inocentes. ¿Entiende la diferencia? No somos inocentes, pero somos justos. ¿Por qué? Porque alguien pagó por nosotros. Entonces nos acepta como justos delante de Él, solamente por la justicia de Cristo imputada. Imputada significa contada a nuestro favor. En Gálatas Pablo dice: todos ustedes que son de Cristo han sido revestidos de Cristo. Qué preciosa expresión. Hemos sido revestidos de Él, de los mantos preciosos de su gloria y de su misericordia y de su vida recta. Ha sido puesta a mi favor, ha sido imputado a mi favor. Para Él el dolor, para Él la tortura, para Él el juicio, para mí la salvación, la gloria y la bendición. Gloria a Dios por nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con Cristo estoy juntamente, o he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Déjame terminar con esto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Estas palabras, palabra fe, es una palabra enigmática. Por un lado, pensamos muy fácilmente sobre la fe. La tratamos de definir muy sencillamente. Pero es una palabra que tiene un profundo enigma. La fe no es solamente el afirmar algo como verdadero, ¿cierto? Es mucho más profundo. Tiene un principio profundamente espiritual. La fe debe entenderse como una confianza total y completa. Si tu confianza está en algo que produce orgullo en ti, estás perdido. Pero si tu confianza está completa y totalmente puesta en Cristo y en su obra perfecta, entonces tú conoces la gracia de Dios. ¿Se entiende? Es un acto de confianza. Pero a mí me gusta la definición del libro de Hebreos, donde se ve que la fe es como un acto de contemplación. Me encanta eso. En Hebreos 11 nos dice y nos define la fe como la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Pero lo veo, pero no está ahí. No sé si me explico. Y en el capítulo 12 de Hebreos nos dice: puestos los ojos en Jesús. La pregunta es: ¿cómo vivo ahora mi vida? Dice el apóstol Pablo: la vivo en fe. ¿Qué significa eso? Sí, todo lo hago por fe. ¿Qué significa eso? A cada momento mis ojos están puestos en lo que Cristo hizo por mí. Y esa es la base sobre la cual vivo mi vida. ¿Sí me explico? Cualquier acto de obediencia para mí hacia el Señor es un resultado de mi gratitud por lo que Él hizo por mí. Por ejemplo, si usted dice: yo quiero ser un buen hombre, y yo, porque quiero ser un buen hombre, la Biblia me dice que debo amar a mi esposa, quiero ser un buen hombre, entonces voy a amar a mi esposa. Y si la razón por el motivo por el cual usted ama a su esposa es porque usted quiere ser un buen hombre, eso no es obediencia delante de Dios. ¿Entiende lo que acabo de decir? Usted puede decir: yo amo a mi esposa porque mi esposa es muy bonita. Eso no es obediencia delante de Dios. Usted puede decir: yo amo a mi esposa porque me hace los guisados más impresionantes, que no tiene idea. Eso no es obediencia delante de Dios. Ese no es el amor que Dios demanda. ¿Sí me explico? La motivación intrínseca del corazón tiene que ser ¿qué cosa? Amo a mi esposa, ¿por qué? Porque amo a Cristo. Porque Cristo me salvó. Porque yo era un pecador perdido. Y lo menos que puedo hacer por mi Señor, quien dio su vida por mí, es vivir en obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Si esa no es la base de tu obediencia en tu vida cristiana, tú estás nulificando el Evangelio de Cristo. Mire lo que Pablo dice. Ahora sí, vean conmigo el libro de Filipenses. Vean la experiencia de Pablo, y estoy a punto de terminar. Les prometo, hermanos, que estoy a punto de terminar. Algunos de ustedes que dicen: hermano, por favor, ya acabe. Les prometo que ya estoy a punto de terminar. Filipenses 3, versículo 4, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, aquí están sus disputas con los judaizantes, van a repetirse una y otra vez. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como ¿qué? Como basura. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas, sea lo que sea, todo lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Pablo no quiere su propia justicia, no quiere basarse en sí mismo, no confía en sí mismo. No hay nada que pueda desatar su orgullo para decir, yo confío en mi propia capacidad. No, él quiere confiar en Cristo y en Él nada más, y quiere a Cristo completo, lo quiere completo y pleno, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora muchos de nosotros leemos hasta aquí y decimos amén, ¿sí? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Y quién de nosotros no dice, oh, yo quiero el poder de su resurrección, ¿sí? Gracias, hermano, qué amable. Yo quiero el poder de su resurrección, pero ve lo que dice luego. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo, amigos y hermanos, tenía una y una sola motivación en su vida para todo lo que hacía. ¿Sabes cuál era? Era Cristo. El predicador hace 8 días en el mensaje nos dijo, hermanos, ¿el evangelio qué es? El evangelio es Cristo. El evangelio no son las doctrinas de la gracia. Por supuesto que son las doctrinas de la gracia, pero el evangelio tiene que entenderse por Cristo. En el seminario, el doctor Farnell nos decía, nosotros seminaristas arrogantes que empezábamos a hablar de Calvino y de Spurgeon y de todos estos grandes hombres de fe y Martín Lutero, y el doctor Farnell venía y ponchaba nuestro globo seminarista inflado de orgullo, ¿no? Estábamos así, ¿no? Arrogantes y orgullosos, y venía y nos ponchaba y nos decía, les voy a decir como decía en inglés, have you invited Calvin into your heart? ¿Has invitado a Calvino a tu corazón? Dice, no pongas tus ojos en Calvino, pon tus ojos en Cristo. Esa es la fe, así es como el creyente vive, poniendo nuestros ojos en Cristo, siguiendo a nuestro Maestro. Es bien sencillo, míralo a Él. ¿Qué gloria es eso, hermanos? Porque cuando lo miro a Él, lo miro sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. ¿O cuántos momentos en mi vida que si no fuera porque Él está intercediendo por mí, caería bajo el peso de mis propias fallas y de mi propia maldad? Pero Él sigue ahí a la diestra del Padre intercediendo por mí. Y no soy salvo por lo que yo soy, sino por lo que Él hizo. Se convierte en mi motivación, en mi razón. Cristo, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra glorificación, nuestro gozo, nuestra sabiduría, nuestro anhelo, nuestro deseo, todo lo es Él. Son los apóstoles, salen una noche al mar de Galilea a pescar. Y el mar de Galilea, según entiendo, es este mar traicionero donde los vientos de repente llegan de donde sea. Es así como Texas, ¿no? A veces estoy sentado en la yarda de mi casa y está el sol bien bonito, me meto y de repente entran unos huracanes terribles, ¿no? Siento que así era el mar de Galilea. Eso están pescando. Ahora imagínate lo aterrorizante de esta escena. Que estés en medio de una tormenta, esas lanchas de ellos, ¿no? ¿Qué podrían haber sido? Lanchas muy pequeñas, ¿sí? Fáciles de voltear, ¿cierto? So, cualquier marea es peligrosa. Pero en medio de esta terrible cuestión de enfrentar una tormenta en la noche, en el mar, mirar a ver a una persona caminando allá a la distancia, sobre el agua. Eso es aterrorizante, ¿no? Eso empezaron a decir, este es un fantasma, ¿sí? Pero a medida que el Señor venía caminando hacia ellos, lo miraron y reconocieron. Venciendo sus temores, dijeron: es el Señor. Oh, ¡qué bendición! ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! Y entonces otra vez tenemos aquí al gran paradigmático personaje del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. ¿Sí? ¡Señor! ¡Si eres tú! ¡Déjame ir hacia ti! De nuevo, Pedro nunca piensa, ¿verdad? Actúa impulsivamente, parece, ¿no? Actúa como un niño aquí. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? El Señor le dice: ven. Y de nuevo, Pedro no está pensando, ¿cierto? Está mirando ¿a quién? A su maestro. ¿Cuál es su gozo? Encontrarse con su maestro. ¿Qué es lo que quiere hacer? Estar junto a su maestro. Le ha pedido algo a su maestro y su maestro le ha dicho: quiere obedecer a su maestro. Eso, se baja de la lancha y empieza a caminar sobre el agua. ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde está puesta la mirada? En su maestro. Pero a medida que empieza a caminar, empieza a pensar dentro de sí: aquí está pasando algo que no es común, ni es normal, ni es correcto. ¿Qué cosa es? Estoy caminando sobre el agua. Eso no puede ser, ¿cierto? Y por un momento, en un instante, quita la vista de su maestro y se empieza a hundir. ¿Entiende la ilustración? Nosotros hacemos lo mismo. Mientras miramos a nuestro Señor y caminamos hacia Él, vamos victoriosos viviendo en su gracia y el poder del Evangelio se manifiesta en nuestra vida para transformación y somos bendición para otros. Cuando quitamos nuestra vista de nuestro Maestro y lo empezamos a poner en algo más, en ese momento comenzamos a hundirnos. Hermanos, Dios les ha llamado a una gran responsabilidad. Ustedes son una iglesia, que son una vanguardia en este lugar. Dios los ha puesto aquí para hacer un testimonio. Hermanos, queridos hermanos, con todo mi corazón delante del Señor, no nulifique el Evangelio de la gracia de Dios, cambiándolo por la arrogancia teológica o de lo que sea. Hermanos, que el Señor los bendiga, que los use poderosamente para que muchas personas vengan al conocimiento de Cristo y que en el nombre de nuestro Señor sea exaltado en esta ciudad, entre gente de habla hispana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Delante de ti reconocemos, Señor, nuestra profunda necesidad. Reconocemos que es solamente por ti. Cuánto oramos, Señor, que pongas en nuestros corazones un profundo amor por ti. Que nada ni ninguna otra cosa nos motive. Que no sea el deseo de reconocimiento, ni el tener una posición, ni el que los demás nos vean, sino que sea única y exclusivamente un profundo y sencillo anhelo de vivir para ti, en fe, mirándote a ti como nuestro gran campeón, como nuestra fortaleza, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como lo que eres para nosotros. Dale este corazón a esta iglesia, a cada hermano aquí, a mis hermanos pastores, Señor, a los hermanos Pastor Ignacio, a los hermanos, Señor, ancianos, hermano Alex y los diáconos. Bendice esta iglesia, Señor, y permite que tu gloria y tu gracia se manifiesten en ella. En Cristo Jesús oramos. Amén.